At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 25 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, berrinche del Real Madrid antes de la final de la Copa del Rey. Fin de semana de play-in en la Liga del Fútbol Mexicano. Messi y el Inter de Miami contra las cuerdas perdieron los del Miami 2-0 frente al Vancouver allá en Canadá. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Chelis, ¿qué tal? Un gusto también acompañarte. Bueno, evidentemente es un tema relevantísimo de cara a la final de la Copa del Rey que se juega este fin de semana. Es de hecho, Beto, este es el único torneo en el cual el Real Madrid todavía tiene, digamos que, el control de su destino. La Liga ya no le, vamos, puede ganarla, pero depende de lo que haga el Barça. Así que partido importantísimo. Vamos a ver en qué termina este episodio, uno más, que ha protagonizado Florentino Pérez contra la Liga de España.
Exactamente, y se quebró Ricardo de Burgos Bengoechea, el árbitro que con todo y la fortísima presión va a dirigir el partido del día de mañana de la final de la Copa del Rey. Chelis, gusto en saludarte.
Saludos a los dos, buenas tardes. Para mí el Madrid con este problema no pierde caballerosidad, pierde honorabilidad, pierde lo que ha venido perdiendo últimamente. El Madrid tenía que abstenerse de ese tipo de discusiones y tratar de jugar en la cancha.
Totalmente, yo creo que juega sucio, contamina el partido del día de mañana, porque se quiebra el árbitro, llora cuando menciona que a su hijo le dicen en la escuela que el papá es un ladrón, y son situaciones que a veces perdemos de vista cuando hablamos de los árbitros, pero el Real Madrid hace una investigación, un análisis muy detallado e incisivo, tendencioso, con respecto a los arbitrajes que le tocan al conjunto del Real Madrid. Hugo Sánchez develó una escultura de sus pies de oro en el Summit de la Ciudad de México, y Clara Brugada, Javier, confirma la jefa de gobierno que se firmará una extensión de contrato con la Fórmula 1.
Sí, así es, Beto. De hecho, desde el pasado mes de noviembre, al término del Gran Premio de la Ciudad de México, Alejandro Sobedón, quien es el CEO de la empresa CIE, que es la promotora del Gran Premio de México en nuestra ciudad, decía que iba a ir por esa extensión de contrato, buscaban una renovación del mismo, pero ya Clara Brugada se le adelantó, ha dicho que hay una que habrá más tiempo el Gran Premio de México, pero será hasta el 30 de abril, el próximo miércoles, cuando se den detalles, entre otros, el tiempo de la duración de este nuevo contrato, Beto.
Correcto, Javier, una buena noticia para los amantes del deporte motor.
Sí, sin duda.
De la Fórmula 1, acá en México. Se llevó a cabo el primer día del draft de la NFL 2025. Allá está Ciro Procuna haciendo la cobertura para ESPN. Oklahoma Clippers y los Knicks triunfaron en los playoffs de la NBA y toman, Javier, la delantera en cada una de sus series.
Sí, se pone interesante porque estamos hablando de esta primera ronda de los playoffs del básquetbol de la NBA, unos muy largos pero muy emocionantes playoffs del básquetbol, el mejor básquetbol del mundo, y por supuesto habrá que estar pendientes. Como pendientes estaremos, Beto, a las 5 de la tarde, ya lo adelantabas, la segunda ronda del draft de la NFL, que bueno, vamos a ver, la gran interrogante es si Shador Sanders, el hijo de la leyenda Deion Sanders, va a ser finalmente elegido por algún equipo en esta segunda o tercera ronda que también se celebra el día de hoy.
Correcto, Javier, ya nos estarás platicando también de ese tema del fútbol americano profesional, segundo día del draft el día de hoy, viernes, y vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida. Chelis, Trejo Garay y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
We'll be right back.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos centrando muchos vídeos del Real Madrid Televisión. La verdad que es lo que más repercusión tiene, no te voy a decir que no. Te voy a contar situaciones que han pasado a compañeros míos y luego tú me das tu valoración porque quiero que me contestes. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado. Sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. O sea que cada uno que haga una reflexión, ¿eh?, de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol.
Es la voz del árbitro Ricardo de Burgos Benguechea, que va a dirigir el partido de mañana entre el Real Madrid y el Barcelona, con mucha presión, condicionado su trabajo seguramente por todo lo que pasó el día de hoy. ¿Qué opinas, Chelis, de esta declaración? El árbitro llora, se le hace un nudo en la garganta y se conmueve al hablar de lo que le dicen a su hijo de su padre en la escuela.
Es muy humano la reacción del señor árbitro. Yo no, en ningún momento la veo actuada o la veo queriendo jalar agua para su molino. Una persona que verdaderamente está angustiada por lo que le sucede al hijo, lo que está sucediendo al hijo. Pero no es más que el reflejo de las sociedades en plural que vivimos. Es totalmente el reflejo. O sea, impresionado el cómo se comporta un aficionado en un estadio, en el país que me digas. Lo que acabo de ver en Houston, cómo 18,000 personas en una arena insultan a Kobe Bryant, las 18,000 al parejo, o sea, lo que gritan atrás de la portería no es nada.
Fíjate nada más. Y luego eso se extiende hacia los medios de comunicación, que creo yo que debemos opinar, desde luego, con argumentación, pero sin burlas y sin exacerbar los ánimos. Sí, eso me parece una responsabilidad, Javier, del comunicador que utiliza un micrófono. Ahora, pues en el cole, como dicen allá en España, el hijo es blanco de algunos comentarios muy duros con respecto a su padre, que será el árbitro del partido de mañana.
Sí, y ya anunció la liga que no piensa cambiarlo, a pesar de que el Real Madrid originalmente intentaba vetarlo. Dijo que no quería ese árbitro y digamos que ahí parte también toda esta trama, toda esta novela en la que las hemos vivido en las últimas horas. Incluso la amenaza que tenía el Real Madrid de no presentarse a la final si se mantenía a Ricardo de Burgos como árbitro para este partido. A mí lo único que me da esta sensación de que desde hace años, no solamente meses, Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, ha buscado una confrontación directa con Javier Tebas, que es el presidente de la Liga. Y tiene que ver también con aquel esfuerzo, aquel proyecto de la Superliga, en la cual se oponía tanto la UEFA, se oponía también la Liga. Hay muchos intereses personales y me parece absurdo, me parece incluso deleznable que el presidente de un club intente manipular el arbitraje, porque al final del día el criticar a De Burgos y el señalarlo es condicionarlo, es decir, claro, es tratar de operar que el arbitraje sea a tu favor para que efectivamente no se confirme, según Florentino Pérez, que el arbitraje está en contra del Real Madrid.
Exactamente, es una situación muy incómoda, muy comprometida, aunque también el riesgo que corrió la Real Federación Española al poner a hablar a los árbitros el día de hoy era grande, porque podía darse una declaración de esta naturaleza, Chelis, y no sé qué tanto mejor hubiera sido que el árbitro no hablara ante los medios el día de hoy.
Lo más probable, eso hubiera sido lo mejor. No lo hubieran comprometido, no se hubiera hecho grande, pero ya es una venta tras otra venta, tras una noticia, lo más sensacionalista posible, y es lo que sucedió al declarar el árbitro. Para mí el árbitro declara humanamente, ahora, no por no declarar deja de ser humano. Número uno, y corrijo, no es Kobe Bryant, es Curry. Curry Bryant está muerto, que en paz descanse.
Stephen Curry.
Curry sí. Fue al que ofendieron. Todo el partido con ofensas, pero duras, los 18,000 a la vez. Y dices, ¿qué está pasando en este deporte, caramba?
Yo creo que en la vida, ¿no, Chelis? Es decir, hoy vivimos en una era de mucha violencia verbal, también física, pero que se ha propagado o las redes sociales han servido como una caja de resonancia para cosas también malas, ¿no? Y este me parece correcto. Un ejemplo de ello, ¿no?
De acuerdo. Y en lo estrictamente futbolístico, ya estaremos platicando más adelante sobre qué se puede esperar de un partido donde me parece que el Barcelona es el favorito, pero el no presentarse a la conferencia de prensa Ancelotti, el cancelar la visita a la Cartuja, el no aparecer en la cena previa a la final de la Copa del Rey, a mí me parece que es un desplante que no tiene que ver con la grandeza, Javier, con la categoría del Real Madrid.
Oye, y lo que pasó también en la gala de la entrega del Balón de Oro.
Exactamente.
Igual, otro descoló, ¿no?, que dio Florentino Pérez. No se presentó él, no se presentó Vinicius. Otra vez tratando de imponer con mucha arrogancia, me parece, condiciones, ¿no?
Sí, totalmente. Son actitudes que me parece, Chelis, que no concuerdan con la categoría del Real Madrid.
El Madrid siempre se ha distinguido, y son años, y una historia llena de señorío. Y todo ese tipo de cosas, hombre, lo ponen a un nivel de equipo de llano. Y eso no puede ser,
sí.
Porque el señor Florentino es lo que está sembrando. En su dirigencia es lo que está sembrando. No está abonando al nombre del Madrid, está sembrando lo que trae él en sus problemas particulares, sumamente particulares, pero representando a una entidad totalmente famosa y respetable. Eso tendría que darse cuenta el señor Florentino, caramba.
Sí, y sin embargo parece estar lejos de comprenderlo y de entenderlo de esa forma. Vamos a escuchar a Ronald Araújo, el jugador uruguayo del Barcelona, y al técnico Flick rumbo al partido frente al Real Madrid.
Ganar un título siempre es importante, y más jugando contra tu mayor rival. La mentalidad que tiene este equipo es un poco diferente, ¿no? Nosotros queremos ganar mañana, pero en el caso que no pase seguiremos luchando porque estamos primero en Liga, estamos en semifinal de Champions y vamos a ir a buscar lo máximo de títulos posible. Pero como te digo, la mentalidad es ir a ganar todo. Creo que será un partido totalmente diferente a lo que hemos jugado esta temporada. Nosotros estamos preparados para cualquier situación, a implementar nuestro fútbol, a intentar ser protagonista, a tener la pelota con las herramientas que tenemos. Y es lo que te digo, mitad y mitad, vamos a intentar ir a buscar el partido, ganar, que es lo más importante.
No, es como decía antes, tenemos que disfrutarlo, tenemos a un equipo muy joven y es una gran experiencia cuando juegan una final como esta y jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y una final siempre es distinta. No hay un favorito que valga. Para nosotros es que queremos empezar, que empiece ya el partido mañana y queremos luchar por este título.
Es la traducción de lo que dice Hansi Flick, el técnico del equipo del Barcelona. ¿Y cómo te imaginas el partido, Chelis, del día de mañana con un Barcelona siempre proponedor?
Con la pelota el Barcelona, buscando por adentro, buscando por fuera, bien plantados, sin ningún miedo hacia lo que el Madrid, por nombre, no por equipo, porque hoy en día es mucho más equipo el Barcelona que que las figuras individuales, que las figuras, que los cromos que pueda tener el Madrid. No, me imagino un Barcelona llegando una y otra vez hasta sumar 30 veces. ¿Cuántos goles van a caer? No lo sé. pero sí se lo lleva el Barcelona.
Sí, yo también lo veo de esa manera, un volumen de juego, ataque, presión, con esa delantera fantástica que tiene el Barcelona, aunque no jugará Javier Lewandowski, el veterano polaco.
Sí, pero tiene opciones, ahí está Ferran Torres, está también Dani Olmos, que ha sido, me parece, un jugador que en momentos clave ha aparecido para conseguir goles también importantísimos, como el que logró contra el Mallorca apenas hace unos tres días en la jornada número 33 del fútbol de España. Sí, y de lo que decía Chelis, yo agregaría que a propósito de esta generación de acciones y de ocasiones de gol, el partido anterior ante el Mallorca hubo 40 tiros a gol del Barcelona. Es decir, el volumen de juego que está generando de manera ofensiva el Barcelona, por supuesto que es muy importante. Ahora, puedes generar muchas y si solamente tienes una opción de gol como la que ocurrió, solamente puedes cuajar una cuando enfrentas a un rival que también tiene grandes elementos, que está, por supuesto, Vinicius, que regrese Mbappé después de su lesión, no van a contar con Camavinga por lesión, con Alaba, que estaba en veremos. No enfrentas a cualquiera. Tienes que generar más ocasiones de gol, tienes que ser más efectivo, más eficiente al momento de estar frente al arco, porque si solamente pasa lo mismo que ocurrió con el partido contra Mallorca, el Madrid es mucho más que el Mallorca, con todo respeto, así que tienes que jugar diferente y aprovechar esas ocasiones de gol, aún sin contar con su goleador, que es Robert Lewandowski, Beto.
Exactamente, Lewandowski, que le lleva 19 años al joven Lamine Yamal. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir a Sevilla con Martín, con Caro y con Moisés. Al volver en ESPN Radio Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde y vamos hasta Sevilla con Caro Padrón, Martín Einstein y Moy Llorens con la información del partido del día de mañana, la final de la Copa del Rey. ¿Qué tan condicionado estará el árbitro para el día de mañana?
Qué gusto saludarte. Bueno, ¿qué decirte? Tenemos 5 horas, ¿les gustan? Sí. Hablando de este tema.
¿Vamos a estar 5 horas más hablando de esto?
No creo, porque creo que ya a esa hora no hay programa. Porque si no, sí, Moy. Si no, estaríamos. A menos que quieras platicar, vamos a cenar y seguimos la conversación.
No participo en la cena.
No cuente conmigo.
Por más que el platillo sea maravilloso.
Bueno, yo que iba a invitar a la cena. Pero bueno, ha sido terrible porque pasamos de hablar de repente, por ejemplo, de Mendy, que era novedad en la convocatoria del Madrid, sí, que podía ser un tema de plática, de conversación, de hablar de lo que estábamos viendo allí en el entrenamiento del FC Barcelona, de Frenkie de Jong, que sí, te atendió a ti en la Flashón.
Del pelo rubio de Lamine Yamal, que va a lucir mañana, por ejemplo.
Hemos hablado, o teníamos pensado hablar de todo, pero nos hemos centrado en esta, yo diría, una táctica del Madrid de mover unas piezas de ajedrez. Y mi respuesta es sí, yo siento que sí condiciona muchísimo el arbitraje y el partido en sí. En general lo calienta de manera innecesaria fuera, porque aquí hay afición de los dos lados, hay muchísima, sí, gente en Sevilla, se habla de 100.000 personas nada más por el juego. Qué innecesario fue que el árbitro hablara del tema, mencionara al Real Madrid TV, porque quizás, sí, a lo mejor dice temas de estos y videos, pero no menciona la fuente específica.
El tema emotivo también, claro, sí, el que se quebrara, fue inoportuno. Yo creo que es un tema que tiene enfrentado al colectivo arbitral y al Real Madrid, que molesta muchísimo a los árbitros, entendible, porque no es de hoy, es de toda la temporada. Y creo que de 3 años, pero no era el momento. Contaminó el día. Y luego el Madrid me parece que se pasa de frenada con la reacción. Digo, el club tranquilamente podría haber dicho, ¿saben qué? Me parece que no toca, no es el momento, no es el lugar, son los árbitros del partido, nosotros somos uno de los equipos que va a jugar ese encuentro. Estamos realmente sorprendidos de que se haya hablado de esto, uh-huh, y pasar página. Pero no, fue a más.
Y además, el rumor, porque no fue que la prensa se inventó que el Madrid no se iba a presentar.
No.
Realmente utilizaron toda esta plataforma de informativa para decir, no se va a presentar y tenemos 6 horas hablando hasta que de pronto dicen, no sé dónde sacaron eso, yo no he dicho que no voy a ir, voy a presentar a jugar.
O sea, decimos que el Madrid utiliza sus altavoces,
sí, claro,
para difundir la sensación de que no iba a ir a no iba a jugar.
No, no, hay un comunicado.
Bueno,
y en el último párrafo del comunicado dice con estas características.
Pero el rumor si no cambia, pero el rumor que empezó a correr en la prensa de Madrid era ese, que no iban a presentarse el día de mañana.
O sea, el Madrid ha jugado, ha movido sus altavoces mediáticos como ha querido para anunciar que no iba a entrenar, ni se presentaba a la cena esta noche Florentino Pérez. Y no había,
pero Florentino no iba a ir a la cena porque llegaba mañana, y no ya habido, se sabía.
Sí, bueno, pero que el Madrid...
que no iba a ir ningún personero.
Exacto. El Madrid utiliza el altavoz mediático luego para anunciar que el equipo no va a ir a entrenar, como protesta tal. Luego difunden el rumor de que se puede anular la tal, pero el problema es que ahora hablan los árbitros.
No, pero es lo que ha detonado.
Es la actitud. No, Moy,
¿cómo tú vas a hablar como árbitro de un equipo al que vas a arbitrar el día siguiente?
Pues tranquilamente.
Porque no puede ser juez y parte. No, en este caso no.
Yo estoy
llevamos pensando así, que es a destiempo.
Llevamos
totalmente.
Así toda la tarde, ¿eh? No. Toda la tarde
para
llevamos
mí,
así.
Para por eso no
ellos
puede.
Dos en contra de mí. Pero
no,
yo.
No hay nadie en contra de nadie.
Entiéndeme.
Estamos hablando. Estamos hablando de lo que sucedió. No, yo lo que creo, Moy, es que hay que entender la complejidad de la situación. No es una cosa y no la otra. La situación arranca con una conferencia de prensa que dan los colegiados que van a tener la responsabilidad de impartir justicia en la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona. Critican los videos del Real Madrid ante una pregunta de la prensa y el Madrid responde, me parece a mí, pasándose de frenada. Y a partir de allí se monta un caos.
El Madrid un caos.
Sí.
No se monta, monta al Madrid un caos.
A partir de algo que me parece no venía a cuento.
Sí, que no tenían que haber mencionado una previa de la Copa del Rey. En otro momento, adelante, ¿no?
Yo sigo sin entender por qué los árbitros no se pueden quejar. Un momento. No se pueden quejar.
¿Por
qué los árbitros?
Porque el jugador no se puede quejar de un árbitro, ¿no? Hay un tema allí de...
No, Carolina, pero ¿por qué un árbitro no se puede quejar públicamente de algo?
Nadie dijo
porque al día siguiente arbitras a ese equipo.
El problema es que son los árbitros.
El tema es el momento, la previa.
Que van a dirigir, que van a impartir
mañana.
Justicia.
Bueno,
no pueden hablar de...
Pero no pueden hablar en la previa del Real Madrid y mañana arbitrar al Madrid.
Pero si les están acusando cada semana uno tras otro desde Real Madrid Televisión.
Entonces, la semana que viene, haces una conferencia de prensa y te despachas, no en la previa de un partido.
Claro.
¿Sabes por qué?
Atendiendo
porque
al equipo al día siguiente,
el foco,
por supuesto.
Porque transforma la realidad. Aquí vinimos a un partido de fútbol y los árbitros vinieron a arbitrar el partido de fútbol.
El culpable es el arbitraje
es la Real Federación Española por no coordinar.
O el Real Madrid.
O hacer algo, espérate.
Dale un
brief a tus árbitros y les dices, de esta pista de aterrizaje con luces, no te salgas de las luces porque este es el camino. Y ya está, controla entonces como federación, si es que quieres, el patrocinio y dinero y todo aquello.
Lo hemos hablado anteriormente, esto es igual que lo de 2011, la final de Mestalla. El Barça de Pep, que llegaba muy superior al Real Madrid de José Mourinho, se calentó el partido de tal manera que luego Undiano Mayenco, el árbitro que el partido, fue incapaz de expulsar a Sergio Ramos, incapaz de expulsar a Arbeloa, incapaz de expulsar a Pepe.
Y como Real Federación, ¿para qué expones
en Sevilla,
a tus árbitros?
Pero a veces para llegar a Sevilla has de pasar por Córdoba y ver qué pasa en Córdoba.
¿Para qué condicionas entonces tú como Real Federación Española de Fútbol, que tienes al ente que va a regular ese partido el día siguiente, para qué lo metes ahí en la ecuación?
Yo lo veo,
no estamos negando la legitimidad del discurso. Lo que estamos diciendo es que no era una buena idea.
No era el momento.
Yo discrepo de vosotros, vosotros, absolutamente.
Si hubiese sido el contrario, dices, están hablando del Barça y cómo va a arbitrar, cómo va a impartir justicia a alguien que tiene una posición hacia uno de los equipos involucrados, no tiene sentido, porque no puede ser objetivo.
Luego el Madrid exagera.
No es el momento.
Han tenido... Ahí has dicho una gran verdad, que el Madrid se pasa de frenada. Sí, lo has dicho.
Se pasa de frenada.
No, y además pone a sufrir, deja tú a la prensa que la dejó plantada y todo. La cantidad de gente que hay acá, que vino, la derrama económica, estamos hablando más de 60 millones de euros invertidos acá por la gente que está en la zona para venir al juego y que ha venido de todas partes del mundo.
Y en el primer comunicado, fuerza...
Condiciona, ¿no?
Condiciona a que va a jugar si se toma medidas, si se cambia el colectivo. Luego se retrocede, ¿no?
Yo creo que fue una movida de póker un poco para mí. el tema de no me presento, no sé qué, a ver si presionaba, y la Real Federación claramente no puede acceder a una presión de ese tipo, un tema arbitral.
Está calentito el tema, está calentito.
Misericordia. Sí, está verdaderamente caliente, efectivamente, Moy. Hasta acá nos llegaron esas vibras de la polémica, de la discusión, Javier, que han tenido nuestros compañeros allá en Sevilla en torno al asunto del arbitraje para mañana.
Sí, a ver, no quiero tomar postura, bueno, la tomo, pero no en favor de Caro, de Martino, de Moy, pero me parece que si bien pudo haberse equivocado la Real Federación del Fútbol de España en una conferencia de prensa, es inusual ciertamente tener a un árbitro en conferencia de prensa, pero al margen de todo esto, quien acaba, me parece, propiciando toda esta novela y acaba siendo el detonante del escándalo y de esta amenaza de que no hay partido, si hay partido no me presento a la conferencia, no me presento al reconocimiento de cancha en la Cartuja, pues es el Real Madrid, y no es nuevo, insisto. Florentino Pérez lleva sistemáticamente en una suerte de lucha de vencidas con Javier Tebas, que es el presidente de la Real Federación de la Liga de España. Así que sí, me parece que sí, el Madrid acaba desentonando, y como bien decías tú y Chelis, no corresponde a un equipo de los blasones del conjunto merengue.
Sí, Chelis, te decía Javier que...
Innecesario, sí, el Madrid, innecesario, gane quien gane, que lo va a ganar el Barcelona, es una copa ya manchada, un trofeo con tanta alcurnia como es la Copa de España, la Copa del Rey, ya de antemano, ya viene chueca.
Sí, efectivamente. ¿Y qué opinas de lo que discutían nuestros compañeros, Chelis, allá en Sevilla?
Hombre, con toda la razón, porque es que también no puedes entercarte en algo tan evidente y en alguien tan culpable, le vayas o no le vayas al Madrid, como es el señor Florentino. El señor Florentino cree que es dueño del fútbol de España, que es dueño de los mejores cromos, que es dueño de la mejor ley, que es dueño del mejor estadio, que es dueño, y no es dueño de nada. Vaya, no es dueño de nada, no. No puede estar por arriba el señor Florentino de todo lo que es el fútbol español.
Sí, totalmente de acuerdo. Y pues yo creo que todo esto enturbia el partido, lo condiciona al árbitro, porque aquí puede pensar, sí, claro, pensarse que si claro, pita a favor del Madrid, pues entonces que lo convencieron, que lo ablandaron. O si es al revés, también habría un problema.
Sí, porque va, si llega a ocurrir este segundo escenario, Florentino Pérez va a decir, claro, ya ven, se los dije, sí, por eso no queríamos a este árbitro. Esa cantaleta ya la podríamos esperar, porque además, como bien dice Chelis, y es muy probable, para mí el Barcelona llega en mejor momento, llega a pesar de que no está Lewandowski, llega como un mejor equipo, mucho más, con más empaque. Yo he insistido también en esta suerte de cansancio que incluso Simone Inzaghi, el técnico del Inter de Milán, que apenas hace un par de días fue eliminado de la Copa Italia, decía que el equipo está cansado, pero somos el Inter, no podemos poner como pretexto eso. Pero es real, Barcelona llega o va a llegar al término del mes de abril con 9 partidos solamente en este mes. Y con todo y todo, creo que el equipo llega mejor físicamente, anímicamente, con más propuestas, con más respuestas que las que puede presentar el Real Madrid este mismo sábado.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula, y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora con César Caballero, porque hay una orden de aprehensión en contra del presidente y dueño de Santos y del Atlas, socio del Atlas de Guadalajara, como es Alejandro Irarragorri. César, adelante con la información.
Hola Beto, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Así es, la Fiscalía General de la República aquí en México ha girado una orden de aprehensión en contra del presidente del Consejo Administrativo del Grupo Orlegui, es decir, el señor Alejandro Irarragorri. Como lo había publicado el Grupo Reforma, se trata de una presunta evasión fiscal de una cantidad aproximada de 17 millones de pesos. Hay que destacar que el pasado 20 de marzo Alejandro Irarragorri se presentó ante las autoridades mexicanas, tanto con la Fiscalía como con el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, pero lo hizo de manera virtual. Y el juez de control asignado a este caso había exigido la presencia física del dueño de Santos Laguna. Al no acudir a dicha comparecencia, entonces lo consideran como que evadió a la justicia y en este momento tiene la etiqueta de prófugo de las autoridades mexicanas. Así que tendrá que resolver esto Alejandro Irarragorri lo más pronto posible porque la acusación está ahí presente y está activa en su contra.
Y nos decía Héctor Huerta, lo mencionabas tú también, César, que hubo una comparecencia que estaba obligado Alejandro a que fuera presencial, no compareció, pero luego hay un comunicado de Santos donde efectivamente se queja de las maneras, de las formas, y deja entrever que hay manejos oscuros detrás de esta orden de aprehensión.
Sí, hay ese comunicado de Santos Laguna donde ellos afirman que no se respetó el debido proceso, el debido procedimiento para girar esta orden de aprehensión y donde ellos también aseguran que Alejandro Irarragorri jamás recibió esa notificación oficial de que tenía que estar físicamente ante las autoridades mexicanas. Sin embargo, la Fiscalía General de la República, ellos afirman que el señor Irarragorri tenía que haber venido y que por eso en este momento tiene esa orden de aprehensión. Hay que decir que Alejandro Irarragorri divide su tiempo entre España y Estados Unidos, entonces para él, por supuesto, era mucho más cómodo comparecer de manera virtual a tener que hacer el viaje a la Ciudad de México y presentarse en algún tribunal. En estos momentos la defensa de Alejandro Irarragorri ya está trabajando para tratar de meter una demanda de amparo para suspender esta medida cautelar, me refiero a la orden de aprehensión, y evitar otro tipo de medidas más severas como por ejemplo pudiera ser una de las llamadas fichas rojas de la Interpol, la cual permite que Alejandro Irarragorri pueda ser arrestado en cualquier parte del mundo y que lo traigan a México a comparecer ante las autoridades. Entonces es un tema no muy sencillo, es un tema complicado, pero es una realidad que Alejandro Irarragorri en este momento está inmerso en esta acusación y que tuvo que haberse presentado físicamente ante las autoridades mexicanas, y es por eso que en este momento hay una orden de aprehensión en su contra.
César, te saludo con mucho gusto y te quiero preguntar, no sé si tengas conocimiento, porque entiendo que no está tan sencillo el tema, si este reclamo que hacen las autoridades por 17 millones de pesos por una presunta evasión fiscal tiene que ver con el manejo de Santos, del Atlas o del grupo Orlegui en su conjunto.
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por lo que tengo entendido, tiene que ver con el manejo de Santos Laguna. Incluso el conjunto lagunero lo pone en su comunicado, que lamentan que este tipo de situaciones de índole administrativa al interior del club sean ahora de un término judicial. Por lo que yo tengo entendido, sí es una situación que tiene que ver con el manejo del cuadro de Santos Laguna. Ya sabemos que en el fútbol se manejan grandes cantidades de dinero, tanto en traspasos como en ventas, como en compras, como en muchas situaciones que rodean a un club, y por supuesto si quieres evitarte este tipo de líos tienes que tener la contabilidad prácticamente al 1000% ordenada y establecida. Desconozco cómo haya llegado Alejandro Irarragorri a deberle 17 millones de pesos, claro, al SAT, al Sistema de Administración Tributaria, pero sí tendría que ver con el manejo de los clubes de fútbol.
Correcto, y vamos a ver si esta condición de prófugo de la justicia cambia en las próximas horas o días. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente viernes.
Igualmente. Gracias. Buen fin de semana. Chelis, ¿qué opinas sobre esta orden de aprehensión?
Hay gato encerrado. Mira, la cantidad, 17 millones de pesos, que no los tengo, pero un equipo de fútbol es el activo de un jugador. Y el activo de un jugador no llega ni al millón de dólares. Y entonces hay gato encerrado, el cómo se la hacen porque no se presentó a un llamamiento del juez. El llamamiento del juez, los otros dicen que no estuvo. Yo creo que se tendrá que esconder porque le quieren dar un sabadazo, y una vez adentro le va a aparecer una cola porque es algo personal. Lo que le están buscando al señor, que no es santo de mi devoción, pero a como veo que se manejan esas cosas en este país, mejor que se esconda, que se lo arreglen sus abogados, que le quiten la orden de aprehensión. Y no se te hace una cantidad así que te vuelva loco. Es una cantidad muy grande, pero para un equipo de fútbol, no. Es uno de sus activos. Uno.
Uh-huh. Sí, exactamente. Y si nos ponemos a pensar, pues hay directivos, hay peces gordos del fútbol mexicano.
Claro.
En la cárcel, Javier.
Sí.
Billy Álvarez.
Sí, sí, por supuesto. Billy Álvarez es uno de ellos.
Víctor Garcés.
Víctor Garcés también. Estuvo
Fidel
también.
Curi está en la cárcel Fidel todavía. Curi. Claro.
Estuvo también ya años atrás el que era propietario de Maurer, Emilio Maurer, también llegó a estar.
Maurer estuvo en la cárcel también. Poco tiempo, sí.
Sí. También el expropietario de León, que ahora se me escapa el nombre.
No, Aguirre.
Aguirre. No,
Cermeño.
Cermeño. Presidente del club. Sí.
Roberto Cermeño también.
Sí, de acuerdo. Sí, pero a ver, entiendo lo que dice Chelis, pero también ha habido antecedentes históricamente de malos manejos en el fútbol mexicano, ¿no?
Claro, por supuesto, pues sí, es parte de la historia, de la picaresca del fútbol mexicano. Juárez contra Juárez en el Benito Juárez de Juárez. Efraín contra el equipo de los Bravos. Y vamos contigo, Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto. Ancados, Lisandro Magallán ha vuelto a entrenar al parejo de sus compañeros, pero se mantiene en duda para el partido de este domingo ante Juárez, donde Pumas estará jugando su última carta del Clausura 2025. Magallán ya entrena al parejo, pero la duda de Efraín Juárez es mantener al once que cayó el fin de semana pasado ante Tigres y que de alguna manera, como sea, les mantuvo ese pase al play-in, o incluir a Magallán en este once titular. Todo dependerá de la evolución que tenga en los entrenamientos de viernes y sábado antes de viajar a la frontera mexicana. El otro tema con Magallán es que todavía no ha renovado. La directiva hará un último intento. Una vez terminada la participación de Pumas en este torneo, se lanzará una última oferta para ver si el defensor acepta continuar con los Pumas, cuyo contrato vence este verano. Por lo tanto, la urgencia de la directiva para saber si van a contar con o no con él para el próximo torneo. Heriberto, regresamos con ustedes.
Gracias, Marcelino, por la información. Y aquí es una confrontación muy interesante de un equipo de Juárez. Chelis, que hizo un buen torneo en este primer semestre de 2025.
Sí, hizo un gran torneo, verdaderamente, con un fútbol muy agradable, con jugadores totalmente revaluados. Yo veo que Pumas no tiene nada que hacer en este juego. Ya después vendrá Juárez contra el perdedor de la otra serie, pero Juárez es mucho más equipo que Pumas en este momento.
Sí, la verdad es que Barini, el técnico Barini del equipo de Juárez, ha hecho una buena labor y es uno de los tres uruguayos, Javier, en esta parte final del torneo. También está obviamente Vicente Sánchez de Cruz Azul y Guillermo Almada del Pachuca.
Sí, que han tenido un buen trabajo en lo general. De hecho, los tres están instalados ya en esta postemporada, el caso de Barini, por supuesto, en el play-in con el equipo de Juárez. A mí me gusta lo de los Bravos de Juárez porque me resulta hasta refrescante para el fútbol mexicano tener a un equipo que tradicionalmente está peleando en la parte baja de la tabla, que esté peleando ahora por un boleto a la liguilla. Me resulta interesante. Coincido con Chelis, creo que si terminó por delante, incluso que el propio Pumas en la clasificación, es porque hizo bien. Hay una frase que dijo alguna vez el legendario Vince Lombardi, que decía que el éxito no es obra de la casualidad. Siempre hay trabajo, siempre hay disciplina, hay esfuerzo, hay planeación. Y me parece que este equipo de Bravos de Juárez algo hizo bien. Pero ojalá, Beto, Chelis, que no sea flor de un día. Que si Juárez ha hecho un buen trabajo este torneo, que sea la base para lo que viene. Yo veo favorito también a Juárez, más si tomamos en consideración que será local para el partido del domingo, ¿no?
Exactamente. Se va a jugar allá en la frontera el partido entre Juárez y el equipo de la universidad. Y en el otro duelo, Monterrey y Pachuca. Y vamos a ir con Héctor Tello, que tiene el reporte del equipo de los Rayados de Monterrey.
Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en Enfocados. Los Rayados continúan preparándose para el partido del próximo domingo ante Pachuca por el play-in y lo hacen sin sus tres futbolistas españoles. Se han mantenido durante la semana con el trabajo diferenciado, con el tema de la terapia, no han podido sumarse al trabajo grupal y es prácticamente un hecho que no va a contar Martín de Michelis con ninguno de estos tres elementos. Son importantes las bajas para el conjunto albiazul, pero no los quieren arriesgar, a ver, conscientes de que tienen una segunda oportunidad de estar en la fiesta grande en caso de fracasar el próximo domingo ante los Tuzos. Quieren contar con estos tres elementos al 100% físicamente y no los va a arriesgar Martín de Michelis. Ha sido una tendencia que no trabaja durante la semana, no juega, así es que tampoco van a arriesgar a estos elementos. Regreso con ustedes.
Héctor, muchas gracias por la información. Tres españoles, los tres baja, Chelis, para el partido frente al Pachuca.
Yo insisto que al señor de Michelis le conviene que estos jugadores que ya hicieron grupo con Canales encabezándolo no aparezcan en el campo. Podrá completar dos líneas de cuatro y dos puntas, mucho más pegado el equipo, mucho más recuperador de pelota y no va a haber esas pujas. Yo creo que a Michelli le conviene que no estén esos jugadores. Lo va a perder el partido, si me queda claro, lo va a perder con el Pachuca, que ha hecho más cosas, tienen otro tipo de unión y otro tipo de disciplina totalmente diferente a la que ejerce Monterrey.
Y le está saliendo caro a Canales, primero patear la puerta, herirse, perdió ahí dos partidos importantes, y luego para colmo se lesionó Canales, que yo diría, Javier, que es de lo poco rescatable sí, del Monterrey en el torneo.
Sin duda, fue en buenos momentos del torneo el mejor jugador de los Rayados del Monterrey, porque Ramos ha tenido algunos chispazos, ha marcado incluso goles importantes, pero evidentemente Canales ya parecería un jugador mucho más hecho al fútbol nacional. Lo que yo quiero agregar, además de lo que decía Chelis, que tiene que ver con De Michelis, que ya este es un técnico que ya no tiene crédito, es decir, está viviendo de prestado. Si es eliminado, como es muy posible, también coincido con Chelis de que pueda acabar ocurriendo, que es eliminado, que no alcance la liguilla, no sé el futuro. Ojo, que el 14 de junio, estamos hablando de prácticamente un mes y medio, se va a disputar o va a arrancar el Mundial de Clubes. No sé si llega a fracasar De Michelis en esta intentona de meterse a la liguilla, si veamos entonces, habiendo tanto tiempo de por medio, un cambio en la dirección técnica, Beto. Mucho me temo, ¿eh?
Sí, totalmente. De hecho, habló con Odín Ciani y Almada dice que se va del equipo de Pachuca después del Mundial de Clubes. Vamos a escuchar precisamente al técnico del equipo del Pachuca.
¿Crees poder competir o está el equipo de Pachuca para competir contra un equipo Rayados?
Sí, sí, yo creo que sí, porque bueno, la idea es hacer más con menos, digamos, por la cantidad de jugadores que tiene Monterrey y la calidad que indudablemente tiene, ¿no? Tenemos que hacer un partido muy concentrado, muy inteligente y jugar mejor que el rival. Siempre digo, si jugás mejor, a pesar de la gran juventud que tenemos en el plantel, tenemos muchísimos jóvenes, que eso a veces genera irregularidades en el rendimiento y falta de madurez para encontrar esa regularidad, pero con muy buenas condiciones y con mucha acumulación de trabajo, que bueno, si lo agarramos en una tarde inspirada a esos jugadores, le podemos competir a cualquiera.
Es la voz de Guillermo Almada, un técnico experimentado que ya se va del Pachuca. Le quedan pocas semanas a Almada, Chelis, en el Pachuca y seguramente algunos equipos estarán interesados en el futuro por este buen entrenador uruguayo.
Sí, yo creo que con la pura dinámica, con la pura dinámica que tiene el Pachuca, no le sobra. Tiene para vencer al Monterrey con la dinámica. Y en segundo lugar, yo si fuera de Guadalajara, ya estaría afuera de donde vive el señor Almada para contratarlo. La solución de Guadalajara se llama Almada.
Yo también lo veo como un potencial entrenador del equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, un hombre que vive frenéticamente los partidos, un manojo de nervios en cada partido, un estratega que está dejando huella en México, que tiene una enorme capacidad, que conoce el medio mexicano, claro, y que seguramente Javier recalará en un equipo importante.
Sí, de hecho había una versión de que podría llegar al Cruz Azul.
Sí, exactamente.
Al Cruz Azul, porque parecería que Vicente Sánchez, con todo lo bien que lo ha estado haciendo al frente del equipo celeste, no ha acabado de ganarse la confianza de la directiva. Ha hecho un buen trabajo, me parece que ha hecho más incluso de lo que pudo haber hecho Martín Ancelotti en su momento, logrando eliminar, por ejemplo, al América, que no pudo hacerlo Martín Anselmi, pero es increíble que a pesar de esto todavía siga gravitando la idea de que se va Vicente Sánchez y que una opción para el recambio sería Almada, que recordemos no hace mucho Beto Chelis era considerado para ser técnico de la selección mexicana de fútbol, de este calibre, gracias a lo que tú dices, el conocimiento que tiene ya del fútbol mexicano.
Sí, totalmente. En otro tema, en la Copa de Campeones de CONCACAF, semifinal de ayer, el primer partido, el partido de la ida, lo ganó el Gorras Blancas de Vancouver, el Whitecaps de Vancouver, 2-0 al Inter de Miami. El equipo de Messi está contra las cuerdas en esta serie rumbo a la gran final del torneo de la CONCACAF. Y con respecto al draft, Javier, para terminar, ayer el primer día del draft.
Sí, Cap Ward fue... americano. Ya digamos que ya era un strike cantado saber que Cam Ward iría para el equipo de los Titanes de Tennessee. Lo que sorprendió fue el movimiento que hizo Jaguares de Jacksonville, que tenía la quinta selección, y la intercambió con Cleveland para ascender al segundo lugar y llevarse a Travis Hunter, que es un jugador de esos que ya no hay, que juega dos posiciones, a la ofensiva y a la defensiva, pero que yo no lo veo jugando las dos ya como profesional. Sí, es una idea muy seductora ver a un jugador que hace esto, ganador del trofeo Heisman, pero me parece que no va a ocurrir. Y las dos sorpresas me parece también, bueno, una de ellas fue que Pittsburgh no tomó a Shador Sanders como muchos pensaban, ni a Jackson Dart, otro mariscal de campo que pudo haber sido tomado en la posición número 21 del draft, y acabaron eligiendo un jugador defensivo. Todo parece indicar con este movimiento que siguen o que van a apostar finalmente por Aaron Rodgers y esperarse al próximo 2026 para ver si en el siguiente draft, que hay más talento universitario, pudieran tomar a uno. Aunque no descartemos, todavía quedan segunda ronda, tercera, cuarta, quinta, sexta, que tendremos, por cierto, a través de la pantalla de ESPN. Y lo de el equipo de Dallas, que acabó eligiendo a Trayvon Walker, un tackle izquierdo. No eligieron corredor, no eligieron receptor. Fue la posición que esperaban, porque también necesitan refuerzo en la línea ofensiva.
Correcto, Javier. A ver qué pasa hoy en el draft, dentro de pocos minutos a las 5 de la tarde. Gracias, Javier, Chelis, Vicente, Roger, buenas tardes y buen fin de semana.
Buen fin de semana, gracias.
Igualmente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.